Querida iglesia, ¿cómo están? Feliz sábado a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana en este hermoso lugar.
Así es, buenos días para todos. Estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia de Ubuyahú. Después de toda una semana de caravana, estamos llegando al día sábado. Todavía no en el cierre, Danicha, tenemos todavía una transmisión más, así que muy contentos.
Estamos toda esta semana realizando una caravana de evangelismo Descifrando el Futuro junto al pastor Rafael Rossi, quien es presentador de este programa que sale por Nuevo Tiempo y también es departamental de evangelismo de la División Sudamericana. Pero nos acompaña una persona más en toda esta gira.
Así es. También tuvimos el privilegio de escuchar lindas alabanzas a través de la cantante de la Nuevo Tiempo, la señora Paula Chacón. Así que muy, muy contentos de poder participar de esta caravana durante toda esta semana.
El programa de hoy es Maravillas Reveladas, así que te invitamos a vos que nos estás acompañando a través de las redes sociales por Adventistas Sudamérica, Adventistas Paraguay y Nuevo Tiempo Paraguay, que puedas compartir esta transmisión con más amigos, con tu familia y que juntos podamos disfrutar de este hermoso sábado. Pero nos encanta iniciar el programa con algo especial.
Exactamente, así que vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar el mensaje de salvación en esta mañana que el Señor tiene preparado para nosotros a través de la primera oración. Así que invitamos al pastor Benjamín Belmonte para que tenga esta primera parte.
A los que están presentes les invito a ponerse de pie. A los amigos que están viendo la transmisión, vamos a orar en este momento. Querido y buen Dios, qué alegría, Señor, poder iniciar este día, las actividades, poder abrir tu palabra. Qué bueno, Señor, es permitir de que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos, instruirnos, hablarnos mediante tu palabra, Señor. Yo quiero pedir humildemente que tú te manifiestes en este lugar, en los amigos que están aquí presentes, pero que también te manifiestes, Señor, allá con el oyente de la radio, con aquel que está acompañando por internet, con aquel que está acompañando la transmisión, que tú puedas estar allí junto a él, enseñando, instruyendo mediante tu palabra. Humildemente nos ponemos en tus manos en esta mañana. Nos entregamos a ti y clamamos para que tú respondas a la necesidad y al clamor de nuestro corazón. Lo hacemos, Señor, orando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Yo espero ansiosamente la venida Señor y mi Salvador, con sus ángeles en gloria, cuán lindo será ahora mi parte favorita. Veré el rostro de Jesús, su sonrisa en sus ojos, las marcas en sus manos, un día muy pronto para siempre.
Escapar. É uma alegria estar com vocês nesta manhã para uma fiesta de celebração, de bautismos, de pessoas que estão entregando a vida em las manos do Senhor. Quero saludar a todos vocês que estão acompanhando nossa transmissão por Adventistas Paraguai, Adventistas Sudamérica. Sejam todos muito bem-vindos para, uma vez mais, abrir a palavra de Deus. Em esta igreja onde estamos reunidos, vamos a ter quantos bautismos? 15 pessoas que serão bautizadas para a honra e para a glória do Senhor. Então, se você que está acompanhando a programação, em alguns minutos vamos ter os bautismos de maneira muito especial. E eu tenho certeza que será uma bendição para todos nós. Antes de abrir a Bíblia, eu quero invitá-los uma vez mais a cerrar os olhos e vamos a orar. Querido Padre, muitas graças por o privilégio que temos nesse momento de abrir Sua Palavra. Queremos escuchar Sua voz, sentir Sua presença, Sua graça e Seu amor. Por eso, Padre, quédate con nosotros para que podamos solamente escuchar la presencia y la voz del Espíritu Santo, para que podamos así vivir de acuerdo con el deseo que tú tienes para nuestra vida. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él predicó, enseñó y también Jesús hizo milagros. Se yo te pregunto, ¿cuántos milagros hizo Jesús? No hay una respuesta adecuada porque nosotros no sabemos cuántos milagros. Porque en la Biblia, en los cuatro evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros no tenemos toda la vida de Jesús, sino hay solamente un resumen para nosotros. Las partes principales, los momentos más especiales, pero nosotros no tenemos todo lo que hizo Jesús. Y la prueba de eso está en el final del Evangelio de San Juan, cuando él escribió, Jesús hizo muchas cosas más. Si todo lo que Jesús hizo estuviese escrito, no había lugar en el mundo para tener todos los libros que serían preparados. Porque la vida de Jesús fue una vida riquísima de eventos, de situaciones de las más diferentes posibles. Y nosotros entonces no sabemos todo lo que hizo Jesús mientras Él estuvo en la tierra, sino tenemos las partes principales y las partes necesarias. Todo lo que nosotros necesitamos para la salvación está en la Biblia. No hay nada más que no está en la palabra de Dios. Entonces, hay solamente un resumen. Pero hay una pregunta diferente. ¿Dónde nosotros podemos encontrar una respuesta? Y la pregunta es, en los cuatro evangelios, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿cuántos milagros encontramos de Jesús? ¿Cuántos milagros diferentes hizo Jesús en los cuatro evangelios? Y la respuesta es 35 milagros. Algunos milagros aparecen en dos evangelios, otros en tres evangelios, y hay milagros que aparecen solamente en uno de los evangelios. Entonces nosotros no tenemos más que 35 milagros en la Biblia. Jesús comenzó su ministerio y terminó su ministerio con 3 años y medio de predicación. Eso significa 42 meses. O sea, nosotros tenemos 42 milagros, o mejor, 42 meses, 35 milagros. Si tú haces una cuenta, vas a encontrar que en la Biblia tenemos un milagro de Jesús para cada 36 días. O sea, no son tantos milagros así. Cada un mes y 6 días Jesús hacía un milagro. Entonces, los 35 milagros en los 42 meses son pocos milagros. Jesús demoraba más de un mes para hacer un milagro de aquellos que están registrados en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, la parte más interesante que yo puedo entender de eso es que de los 35 milagros de Jesús, 4 milagros pasaron en un solo día. Los otros 31 milagros están en los otros meses, en los otros días, pero en uno solo día, 4 milagros están registrados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si los 4 milagros están registrados en la Biblia, yo puedo entender 2 cosas importantísimas. La primera es que los milagros son verdaderos y reales. Los milagros que Jesús hizo en el pasado, Él hizo en personas que existieron, personas que estaban con Él. Segunda observación que también es importantísima. Si los 4 milagros en un solo día están registrados en la palabra de Dios, es porque hay un mensaje especial para nosotros. Los 4 milagros, para mí, son 4 milagros modelos o 4 milagros ejemplos que Dios puede hacer en su vida hoy. Los 4 milagros son milagros que pueden pasar en nuestra vida en este momento. Son milagros que Dios está disponible para hacer para mi vida y para su vida. Entonces, los milagros del pasado son los milagros del presente. Los milagros que Dios hizo son los milagros que Dios hace. Porque el poder de Dios es lo mismo. Dios no ha cambiado. Sigue haciendo igual como Él hizo en el pasado. Entonces nosotros podemos avanzar con seguridad. Podemos avanzar con certeza que los milagros pueden pasar en su vida hoy. Puede pasar en un sermón, puede pasar en una vida, puede pasar en cualquier situación. Porque yo creo que el poder de Dios está entre nosotros en ese momento y el poder de Dios te alcanza en los diferentes lugares donde tú estás acompañando la transmisión de esta predicación. Porque los milagros de Dios son verdaderos y son reales y tú puedes hoy recibir un milagro de Dios en su vida. Los milagros de Dios no son solamente historias que encontramos en la palabra de un texto antiguo, sino los milagros pueden hoy cambiar su historia y la historia de su familia. Para eso necesitamos comenzar a creer en Dios y agarrar en las manos de Cristo, porque Dios está a nuestro lado en ese momento y listo para cambiar nuestra vida. Yo quiero invitarte a ir conmigo para ese día donde Jesús hizo los 4 milagros. Tú no vas a encontrar 4 milagros de Jesús en un solo día en otro lugar de la Biblia, sino solamente en ese día. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 4 y vamos a considerar a partir del versículo número 35, donde nosotros vamos a encontrar los cuatro milagros de Jesús, uno tras del otro, uno en la secuencia del otro. Los milagros están conectados, un milagro estaba junto al otro milagro y un milagro fue necesario para pasar el otro milagro. Entonces, a partir del versículo número 35, nosotros encontramos Jesús calmando la tempestad. Ese fue el primer milagro que pasó en la madrugada. Cuando ya estaba en la tarde, la puesta del sol ya había pasado, Jesús entonces invitó a los discípulos para entrar en una barca y pasar por el mar de la Galilea hasta el otro lado donde vivían los gadarenos. Y en medio de ese viaje fue que los discípulos encontraron junto con Jesús una fuerte tempestad. Y en ese momento fue que Jesús hizo el primer milagro. Después en el capítulo 5, nosotros encontramos ya cuando Jesús llegó al otro lado del mar, en la región de los gadarenos, él salió de la barca, salió en la playa y vino un joven que era endemoniado, un hombre que estaba totalmente tomado por el espíritu mal, por el enemigo de Dios. Y Jesús tuvo un encuentro con este hombre y hizo el segundo milagro cuando él expulsó el demonio de la vida de este hombre. Entonces eso comenzó un lío porque los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y fueron al precipicio y murieron todos. Los dueños de los cerdos quedaron molestos por la muerte de los animales y comenzó una situación difícil y complicada y pidieron para Jesús salir de la ciudad y entonces Jesús entró en la barca y pasó por el otro lado del mar de Galilea otra vez. Y cuando llegó al otro lado, encontramos una multitud esperando a Jesús. Y dentro de la multitud estaba un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija de 12 años que estaba enferma. Y Jairo pidió: "Maestro, por favor, vení a mi casa, porque mi hijita está muy enferma. Por favor, venga conmigo." Y Jesús aceptó la invitación y fue junto con Jairo y una multitud hasta su casa. En medio del camino surgió el tercer milagro. Antes de Jesús llegar a la casa de Jairo, una mujer que tenía una hemorragia por 12 años. Una mujer que estaba totalmente destruida en su vida, sin plata, sin nada. Ella pensaba que en Jesús estaba la solución de su problema. Y entonces ella entró en medio de la multitud y tocó el vestido de Jesús, la ropa de Jesús. Y en el momento que ella tocó, ella quedó sanada. Hubo una sanación en aquel momento exacto. Entonces la mujer que estaba sanada conversó con Jesús y Jesús siguió el viaje hasta la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, entonces encontró la niña que ya no estaba más enferma, sino estaba muerta. Y con dos palabras, Jesús resucitó la niña cuando él dijo: "Talita cumi", que significa: "Niña, a ti te digo, levántate". Y en aquel mismo momento, la niña se levantó y comenzó a andar. Esos son los cuatro milagros que Jesús hizo en un solo día. Cuatro milagros fuertes, cuatro milagros representativos y cuatro milagros que son necesarios en nuestra vida. Por eso quiero invitarles a, junto conmigo, vamos a ver los milagros ahora en detalle. Vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida. Yo presenté la visión general de los cuatro milagros. Ahora vamos a entrar en los cuatro milagros para entender cada uno de los milagros y los mensajes que Dios tiene para nuestra vida en cada uno de ellos. Vamos al Marcos capítulo 4, versículo número 35. Jesús estaba con los discípulos y fue un día largo. Él enseñó por muchas parábolas y los discípulos estaban claros las enseñanzas de Jesús. Cuando llegó al final del día, es así, Jesús dijo: "Pasemos al otro lado". Las palabras de Jesús son palabras que no deben ser entendidas como las palabras humanas. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, Él estaba diciendo que ellos llegarían al otro lado. Jesús era la garantía de que ellos estaban en seguridad, porque Jesús sabía exactamente qué iba a pasar en la madrugada. Pero los discípulos no sabían. Jesús ya sabía que ellos pasarían por una tormenta, por una tempestad. Los discípulos no. Pero Jesús estaba diciendo, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús habla, cualquier cosa para nosotros podemos confiar. No es como palabras humanas, porque los seres humanos pueden hablar y nada pasar. Pero cuando Jesús habla, quien está hablando es Dios. Cualquier cosa que Dios habla, tú puedes caminar con total confianza, porque en Dios no hay decepción. Aunque los seres humanos puedan decepcionarnos, en Dios no hay decepción, porque cuando Él habla, las cosas pasan. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, estaba también la certeza que ellos llegarían al otro lado. Pero ¿sabe qué pasó? En medio de la madrugada vino la tempestad. Vino una fuerte tormenta. Y la barca donde estaban los discípulos comenzó a ser llevada para un lado y el otro. Ellos quedaron con miedo. Necesitamos acordarnos que entre los discípulos de Jesús, algunos eran pescadores, hombres acostumbrados con el mar, hombres acostumbrados con tempestades, hombres que ya habían pasado por otras tormentas. Pero cuando yo leo la descripción de la palabra de Dios, me queda claro que aquel día la tormenta era un poco más fuerte, porque ellos tuvieron miedo, quedaron preocupados y pensaron que no sería suficiente toda la lucha contra la tempestad y que ellos iban a morir. Estaban luchando contra la tormenta. Pero cuanto más luchaban contra la tormenta, más agua entraba en la barca. Hasta que en un momento de la lucha por la vida, ellos percibieron que una persona no estaba ayudando. ¿Y quién no estaba ayudando? Jesús. ¿Y por qué Jesús no estaba ayudando? Porque estaba durmiendo. Y estaba durmiendo sobre un cabezal. Es la descripción de la palabra de Dios. Una barca que no tenía tecnología. Una barca que no tenía seguridad. Una barca que era movida por el viento. Ahora tenía uno que estaba entre los discípulos en la tempestad durmiendo. Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo alguien puede dormir en una situación como esa? ¿Tú ya pasó por una tempestad en el mar? ¿Ya estuviste en una barca delante de olas grandes? Yo pasé una vez. Y fue terrible. Fue complicadísimo. Estábamos en un campamento con los jóvenes de la iglesia de verano. Y los jóvenes decidieron alquilar una barca para hacer un paseo por el mar. Y mientras estábamos en la mitad del paseo, vino una tempestad. Las olas eran grandes. Pero la barca tenía un poco más de tecnología, tenía motor. Una tecnología que no había en la barca donde estaban los discípulos. Y la gente quedó con miedo, preocupada. En un momento yo pensé que la barca no conseguiría llegar a la playa otra vez. Fue muy complicado. Y puedo garantizar a ustedes que aunque estábamos en una barca grande y con tecnología, nadie estaba durmiendo. Estaban todos preocupados. Estaban todos con miedo. Pero Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo alguien puede dormir en una situación como esa que estaban los discípulos? ¿Cómo alguien puede estar tranquilo en ese momento, en esa situación? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es aquel que calma una tormenta. Él tiene poder para calmar las tempestades. Y yo no estoy hablando de las tempestades del mar. Ahora yo estoy hablando de las tempestades de la vida. Los problemas que nosotros pasamos, los problemas que nosotros enfrentamos, las situaciones difíciles y complicadas que tenemos que pasar. Nosotros no queremos tempestades, no nos gusta tempestad, pero mientras estamos en este mundo de pecado, vamos a enfrentar las tempestades. Y las tempestades son los problemas. Las tempestades son las situaciones difíciles que surgen en nuestra vida. Todo puede estar tranquilo cuando de repente algo puede pasar y todo cambia en su vida. Yo me acuerdo de la historia de mi suegro, que con 51 años recibió el diagnóstico de un cáncer terrible. Mi suegro era pastor de la iglesia adventista y después de 30 años de ministerio recibió el diagnóstico y con 83 días murió. Una tempestad que llegó a la familia. Hay otras situaciones que enfrentamos de tempestades. Por ejemplo, cuando tú no tienes la plata para comer, cuando tú no tienes trabajo y la situación queda más difícil y complicada, quedamos asustados, tempestades. Cuando el esposo que prometió fidelidad no cumplió la fidelidad y te abandonó, tempestades. Cuando el hijo que fue creado con tanto amor se metió en el mundo de la coca, en el mundo de la marihuana, y está perdido en las drogas, y viene una tempestad en la vida. Cuando la persona que tú confiabas no fue la persona que tú pensabas que era, y hubo heridas. Hay dolor, sufrimiento, problemas, son tempestades. Todos nosotros pasamos por tempestades. No hay persona en el mundo que no pase por tempestad, aun que sea pastor, para todos. Y muchas veces las personas pueden mirar a los pastores y pensar, sí, tiene su traje, su corbata, tiene programa en la televisión, ese no tiene problema, no te engañes. Todos nosotros pasamos por tempestades. Todos nosotros pasamos por problemas. Pero en este primer milagro, yo veo que Jesús calma una tormenta. Jesús calma la tempestad. Hay tragedias en la vida donde solamente Jesús puede calmar la tempestad. Y muchas veces yo me veo en medio de una tempestad donde las olas de la vida son grandes. Los vientos son fuertes. Mi barca parece que está de un lado hacia el otro y no hay una solución, no hay una salida. Y yo siempre me acuerdo de ese milagro y pido a Jesús, por favor Jesús, desperte y calma la tempestad. Y como Jesús lo hizo en el pasado, Él puede hacer en el presente. Él puede ponerse en pie en la barca de su vida, levantar la mano y decir, calma, Él mudece. Y en ese momento la tempestad, los problemas cambiarán completamente porque Él tiene poder. Él hizo en el pasado y puede hacer en el presente. ¿Cuáles son las tempestades que tú estás pasando hoy? ¿Cuáles son los problemas que tú estás enfrentando hoy? Él puede calmar la tempestad. Porque Él hizo en el pasado y el poder de Dios sigue lo mismo. Yo paro para pensar, amigos. Hay algunos puntos de esta historia que para los discípulos debería ser suficiente para estar tranquilos. Pero cuando Jesús despertó, miró a los discípulos y dijo, ¿por qué no tenéis fe? Y eso puede decir, pastor, ¿por qué Jesús reprendió a los discípulos preguntando por qué ellos no tenían fe? Estaban con miedo, estaban preocupados por la tempestad. Sí, es verdad, estaban preocupados por la tempestad, pero ellos olvidaron de algunas cosas. La primera cosa, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Entonces Jesús dijo que ellos llegarían al otro lado. Entonces, cuando Jesús habla, quédate tranquilo, porque todo va a pasar. Segundo punto, mientras los discípulos estaban con miedo, Jesús estaba durmiendo. Si Él estaba tranquilo durmiendo, los discípulos no tenían razón para quedarse preocupados. Tercera lección que yo saco de esta historia, que es también fundamental. Jesús estaba en la barca. Y aunque Jesús estaba en la barca, ellos enfrentaron la tempestad. ¿Sabe cuál punto, mis hermanos, mis amigos? hay algunas personas que piensan así: si Jesús está en mi vida, yo no tengo que pasar por problemas, o yo no enfrentaré dificultades. Pero ese no es el mensaje de la vida. Esa no es la promesa de Dios para nosotros, una vida sin problemas o una vida sin dificultades. Aunque Jesús esté contigo en la barca, tú también enfrentarás los problemas. Pero hay personas que piensan así: si yo estoy pasando por problemas, es porque Jesús no está conmigo, es porque Jesús no está viviendo a mi lado, o porque yo estoy abandonado por el Señor. Eso no es verdad. Ese es un engaño, porque Jesús estaba junto con los discípulos en la barca. Y mismo con Jesús en la barca, vino la tempestad. Entonces, cuando yo tengo Jesús en mi vida, yo también enfrentaré tempestades. Nadie quiere enfrentar tempestades, pero nosotros debemos enfrentar tempestades con Jesús en la barca. Porque cuando yo veo este primer milagro, el gran problema no fue la tempestad. El gran problema fue la incredulidad. Porque para la tempestad, Jesús levantó la mano y solucionó el problema. Ahora, para la incredulidad de los discípulos, no era la mano de Jesús levantada que solucionaría el problema, sino la decisión de cada uno de ellos de permitir la fe ser generada en su vida para aceptar y confiar en Dios. Si tú estás hoy en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, sepa que Jesús puede calmar la tempestad. Él hizo en el pasado y hace en el presente. Entonces Jesús llegó a la tierra de los gadarenos, donde vemos el segundo milagro. Jesús entonces encontró un hombre que estaba en posesión demoníaca, un hombre que estaba tomado por 6,000 demonios. ¿Y cómo sabemos de eso? Jesús preguntó. Cuando el hombre que estaba atormentado por el enemigo, por Satanás, presentóse, Jesús preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta fue: Legión. Legión era una parte del ejército de Roma que significaba 6,000 soldados. En otras palabras, aquel hombre estaba tomado por 6,000 demonios. 6,000. En la vida de este hombre, nosotros encontramos el ejemplo de que el enemigo de Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Este hombre era un hombre que andaba sin ropas en el cementerio, heriéndose con piedras. Es esa la descripción de la Biblia. Un hombre que las personas no tenían una solución y abandonaron completamente ese hombre en las calles. El enemigo destruyó la vida de aquel hombre, de la misma manera como el enemigo de Dios quiere destruir su vida. Tenemos un enemigo fuerte. Tenemos un enemigo que no está jugando. Tenemos un enemigo que está haciendo de todo para llevarnos para lejos de Dios, y así olvidar de la salvación, olvidar de la gracia, olvidar de la cruz. Y en perdición, nosotros no tenemos salida, no tenemos cómo cambiar nuestra situación. En ese segundo milagro, yo veo una situación muy interesante. Vamos al versículo número 15 de San Marcos, capítulo número 5, donde encontramos así: llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. ¿Y cómo estaba él? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Tuvieron miedo. Miedo no era la primera vez que ellos estaban pasando, porque en la madrugada, cuando Jesús hizo el milagro de la tormenta, vea conmigo el versículo número 41 del capítulo 4 de San Marcos. Cuando Jesús calmó la tempestad, es así. Entonces sintieron un gran temor. En la madrugada, los discípulos quedaron con miedo cuando Jesús levantó la mano y calmó la tormenta. Y ahora, otra vez, ellos tuvieron miedo cuando Jesús sanó o cuando Jesús hizo con que el hombre que tenía los demonios ahora estuviese sanado. Jesús expulsó los demonios y aquel hombre estaba completamente diferente. La reacción de los discípulos fue otra vez de tener miedo. La pregunta en la madrugada fue: ¿qué hombre es ese? ¿Cómo él puede hacer esos milagros? ¿Cómo él puede hablar con la naturaleza y la naturaleza obedecer? Ahora, este hombre, Jesús, habló con un hombre que estaba totalmente destruido por el demonio, endemoniado, y ahora estaba sentado, vestido y con su juicio cabal. Tres situaciones o tres momentos, tres puntos que él nunca había vivido. Una vida completamente destruida. En ese segundo milagro, Jesús está diciendo que él tiene poder contra el mal. En ese segundo milagro, Jesús puede detener la acción del diablo en su vida. En ese segundo milagro, Jesús está diciendo que él es poderoso, mucho más poderoso que Satanás, que el diablo. Nosotros no podemos enfrentar el diablo. Nosotros no tenemos fuerzas para enfrentar el diablo. Pero Dios es mucho más poderoso. Y cuando entra Jesús, el diablo se va. Cuando surge Jesús, el diablo no tiene nada para hacer. En ese segundo milagro, vemos que la sociedad no sabía qué hacer con la persona. La sociedad envió la persona para la calle, para vivir en los cementerios, para vivir tormentado por el enemigo. Satanás es aquel, o Satán es aquel que está trabajando, que está haciendo de todo para que el ser humano esté perdido, sin salvación. Y vemos la tercera acción, también con la letra S. La sociedad, Satanás, y ahora vemos la tercera acción del Salvador. Aquel que dijo a los demonios que estaban en aquel hombre que deberían salir, y ellos salieron. Los demonios pidieron para entrar en los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque para el enemigo de Dios, estar en un ser humano o estar en un cerdo es lo mismo. El enemigo de Dios mira a los seres humanos como un cerdo. Si nosotros en Dios tenemos dignidad, si nosotros en Dios somos hijos e hijas de Dios, si en Dios nosotros somos el blanco del amor de Dios, el punto principal de la salvación, si Dios nos ama al punto de enviar su Hijo para morir por nosotros, para el enemigo de Dios, nosotros tenemos el mismo valor que un cerdo. Entonces, si el enemigo de Dios mira para los seres humanos como un cerdo, nosotros debemos estar preparados y protegidos contra el enemigo de Dios, que está trabajando con toda la fuerza para destruir nuestra vida. Amigos, yo casi nunca comparto ese testimonio, porque algunas personas pueden escuchar y pensar así: pastor, es verdad. Yo tengo otros dos pastores que estaban conmigo, donde una noche el enemigo de Dios vino para básicamente impedir una programación misionera que iba a pasar en una iglesia. Estábamos comenzando una nueva iglesia en un barrio en la zona este de São Paulo, en Brasil, una zona donde es muy poblada. Tenemos en una franja de 7 kilómetros, casi 8 millones de personas viviendo. Es mucha gente, mucha gente. Entonces, en ese lugar comenzamos una iglesia cerca de una estación del tren que pasaba. Alquilamos un lugarcito pequeño para comenzar una nueva iglesia. Compramos sillas, un sonido simple, y comenzamos la iglesia. Eso fue en el año 1999, ya hace 25 años. Entonces estamos comenzando esta iglesia. Y una tarde de un día miércoles, llegamos temprano para preparar nuestro salón. Para limpiar, ajustar el sonido, algunas cosas. Cuando estábamos ahí, más o menos 6:15 de la tarde, nuestra programación comenzaría 7:30. Teníamos 1:15 hasta el programa comenzar. Una señora entró en el auditorio, que estaba abierta la puerta. Yo estaba ahí intentando ajustarle el sonido. Un otro pastor estaba atrás limpiando los baños y otro estaba ajustando las sillas, dejando así todo organizada, las sillas. Cuando la señora quedó parada en la puerta, y yo pedí a uno de los compañeros, por favor, dile a la señora que tenemos 1:15 para comenzar la programación, está muy temprano. Y uno de ellos, el pastor Ismael, que trabaja en São Paulo hoy, y el otro pastor era Sergio, su nombre. Ismael fue hasta el encuentro de la señora que estaba en la puerta. Mientras él estaba caminando en la entrada, teníamos una mesa con una silla donde quedaban las personas de la recepción y teníamos una alfombra en el suelo. La señora agarró la alfombra y atiró en medio de la calle. Y cuando ella agarró la alfombra, la mesa cayó para un lado, la silla para el otro, y se atiró la alfombra en medio de la calle. Cuando yo vi, la señora tenía más o menos 1.50 m. No era fuerte, frágil, flaquita. Imposible, con la fuerza de ella, hacer lo que hizo. Estaba claro para mí. El enemigo de Dios estaba en aquel lugar. Ella no estaba con su juicio cabal. Ella no estaba sola, sino el enemigo de Dios estaba en aquel lugar. Ella comenzó a hablar cosas feas para nosotros, amenazas. Y comenzó a entrar en el auditorio y estaba así poniendo las sillas para un lado, para otro. Y comenzó a hacer un lío dentro de la iglesia, dentro del salón. Yo quedé preocupado porque él estaba gritando y haciendo todo eso. Y fui a la entrada y cerré la puerta, una puerta de rollo, ¿sabe? La puerta que está arriba, así, bajé la puerta y comenzamos una lucha espiritual. Yo no tengo dudas, aquella señora estaba tomada por el mal. Y el mal vino para impedir el programa de la noche. Después de algunos minutos luchando, orando, el enemigo de Dios decidió salir del cuerpo de aquella mujer. Y cuando salió, se escuchó un sonido, un ruido fuertísimo afuera de la iglesia. La señora recobró su conciencia y comenzamos a conversar con ella. Ella preguntó, ¿dónde estoy? Yo no sé qué estoy haciendo en ese lugar. Yo tengo que regresar a mi casa, tengo un bebé de 4 meses. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué en ese lugar? Y comenzamos a explicar, señora, tú estuviste acá, llegó, y todo eso que está en auditorio fue hecho por ti. Y ella, no, ¿cómo? Yo hice todo eso, sí, las sillas que estaban todas atiradas para diferentes lugares. Ella quedó preocupada y dijo, necesito regresar a mi casa ahora. Y hablamos así, señora, vamos a llevarte a su casa, quédate tranquila. Vamos a poner tú en un auto y vamos a llevarte hasta su casa. Ella estaba así ya tranquila, pero no sabía de nada que había pasado. No sabía cómo estaba en aquel lugar. Para mí no hay dudas. Estaba el enemigo de Dios en aquel lugar. Cómo estaba la alfombra afuera estaba claro para mí, una fuerza sobrenatural, una fuerza que no era una fuerza humana. Pero cuando abrimos la puerta, ¿te acuerdas que hablé de un ruido, de un sonido alto? Fue el transformador de energía que estaba al frente del auditorio que explotó exactamente en el momento que el enemigo salió del cuerpo de aquella señora. ¿Sabe cuál es la cosa más fuerte de esta historia? Es que cuando explota el transformador, termina la energía. ¿Y sabe por qué nosotros no percibimos que fue el transformador que explotó? Porque en el auditorio siguió con energía. Las luces estaban prendidas. Y cuando abrimos la puerta, toda la calle estaba en el oscuro. Todo estaba apagado. Y el salón estaba con la luz prendida. Yo estoy hablando eso a ustedes porque ese fue un milagro que yo viví con otros dos pastores. Toda la calle, sin luz, y nosotros con las luces prendidas. Yo no tengo una explicación para eso. Cuando nosotros terminamos la programación en aquella noche, la calle seguía oscura. Fuimos para la casa, terminamos la programación, cerramos la puerta, cerramos el auditorio, y la gente estaba sin energía en sus casas. Y en la iglesia tuvimos toda la programación, toda. Ese es el segundo milagro de Dios. Cuando el enemigo viene y pone su pata para intentar destruir el plan de Dios, cuando Dios pone la mano, el poder del diablo encuentra el límite de Dios. Hay personas que piensan que no puede vencer el diablo. Hay personas que piensan que no puede vencer el pecado y que están viviendo en el pecado todo tiempo. Están como marionetas en las manos del diablo. Piensa que no pueden vencer, pero hay sí una salida para cada uno de nosotros. Yo soy un testigo del poder de Dios, de la manifestación de Dios. Cuando Dios pone la mano, no hay diablo, no hay nada más. Ahora, no te engañes. Si tú estás lejos de Dios, si estás de espalda a la voluntad de Dios, si estás caminando contra el deseo y el plan de Dios, tú estás entrando en un lugar muy peligroso. Porque tú estarás en la mano del diablo y el diablo puede hacer cosas terribles en su vida, como él hizo en la vida de este hombre. Él puede hacer hoy un milagro en su vida. Hay gente que está viviendo en el pecado y que piensa que no puede abandonar el pecado. No, sí, tú puedes. Hay gente que piensa que las tentaciones son muy fuertes y que no hay cómo vencer las tentaciones. Sí, tú puedes vencer las tentaciones. No por su poder, sino por el poder del Señor. Yo ya he encontrado personas en mi vida que estaban viviendo, por ejemplo, en adulterio, personas que estaban viviendo en las drogas, viviendo con mentiras. Esa es la actuación del enemigo de Dios. Es la actuación del diablo en su vida. Pero cuando entra Jesús, el diablo sale. Él puede hacer este milagro en su vida hoy. Por eso yo estoy diciendo que los cuatro milagros del pasado son milagros que puede pasar en su vida ahora, en este día, en este momento, en un sermón. No es para mañana, no es para después de mañana, es para hoy. Porque el poder de Dios no cambió, sigue igual, sigue lo mismo y está a nuestra disposición. Entonces, si tú estás en medio de una tempestad, calma, calma. Él puede hacer con que la tempestad ahora sea completamente diferente. El mar que estaba con olas se transformou em uma pileta, em uma piscina. Tranquilo, sem medo, sem preocupação. Ele pode ser. Se o inimigo vem para destruir sua vida, ele também pode cambiar sua situação. Ele pode cambiar sua história. Ele hace milagros. Então Jesús, después de expulsar el demonio, comenzó una guerra y las personas que perdieron sus cerdos estaban enojadas, querían que Jesús pagase por los cerdos, querían conversar con él. Entonces fue mejor Jesús entrar en la barca y pasar por el otro lado. Y fue cuando llegó al otro lado y encontró la multitud caminando hasta la casa de Jairo. Entonces la mujer tocó la ropa de Jesús. Era una mujer que estaba enferma y ceremonialmente impura, porque tenía una hemorragia. Y la hemorragia de ella hacía con que estuviese impura. No podía estar con las personas, no podía vivir con las personas, sino tenía que vivir afuera, en las calles. Ya no tenía plata, ya no tenía dignidad, ya no tenía nada. Esa era la vida de esa mujer. Esa era la vida que ella estaba viviendo. Entonces, con una fe, hasta una fe infantil, hasta una fe que no era una fe racional, ella pensaba, no fue Jesús que dijo, ella pensaba, si solamente tocar la ropa de Jesús seré sanada. Ella pensaba que con el toque de la ropa recibiría la sanación. Ella pensaba. Por eso entró en medio de la multitud. Ella intercambió 12 años de enfermedad por un segundo de credulidad. Y en ese momento, cuando tocó la ropa de Jesús, fue sanada. Pero la situación también fue un poco difícil para ella. Vean, venga conmigo hasta el versículo número 33 de Marcos capítulo 5. Cuando encontramos así. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. ¿Cómo estaba la mujer? ¿Contenta? ¿En fiesta? ¿En celebración? No. La mujer estaba temiendo y temblando. ¿Te acuerdas de la pregunta de la madrugada de los discípulos? ¿Qué hombre es ese? ¿Cómo él habla con la naturaleza y la naturaleza obedece? ¿Cómo él habló con el joven que tenía el demonio? Y el endemoniado ahora está sanado. Estaba con miedo. Y ahora la mujer que fue sanada también estaba con miedo, temblando. Porque en el momento que ella tocó, sintió que estaba sanada. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Jesús no habló nada a ella. Jesús no dirigió cualquier palabra a ella, sino ella tocó la ropa. Y tocar la ropa de Jesús fue la razón de su sanación. ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Qué hombre es ese? Una mujer que tocó y fue sanada. Algunas cosas son interesantes en esa historia. Primer punto que debemos considerar. Jesús, cuando sintió el toque en la ropa, él paró y preguntó, ¿quién me ha tocado? La primera reacción de los discípulos fue, Jesús, no hace esa pregunta porque todos están tocando. Estamos en una calle que es pequeña, no hay Jesús, ¿cómo saber quién le ha tocado? Porque estamos todos tocando. Jesús dijo, no, yo no estoy hablando de este toque cualquier. ¿Quién me ha tocado? Y la señora que estaba bajo de ellos, estaba consciente de su situación. Sabía que había pasado en su vida. Él entonces presentó la verdad. Hay un detalle importante en esa historia. Jesús estaba caminando hacia la casa de Jairo.
¿Quién era Jairo? Jefe de la sinagoga. Un nombre importante. Un nombre que era el jefe de la iglesia de los días de Jesús. Un nombre que era poderoso. Un nombre que estaba enfrentando prejuicio que las personas tenían, porque para muchos Jesús era cuestionado de su divinidad, era cuestionado de su paternidad, era cuestionado de sus sermones, era cuestionado de sus enseñanzas. Pero para Jairo valía más la cuestión o el cuestionamiento de las personas que perder su hija. Por eso él fue y procuró Jesús. Jairo era un hombre poderoso, un hombre influyente. Jairo es un hombre que tiene nombre en la Biblia. ¿Y la mujer? ¿Quién era la mujer? Una mujer pobre. Una mujer sin dignidad. Una mujer sin esperanza. Una mujer que no tenía nada. Una mujer ceremonialmente impura. Y Jesús paró para conversar con la mujer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es solamente Dios de los poderosos. Jesús es también el Dios de los desconocidos. Jesús dio la misma atención para la mujer desconocida que la atención que él dio para Jairo, el hombre poderoso. Entonces, amigo, amiga, no importa dónde tú estés, Jesús para cuidar de ti. Simple de la manera como tú sea, humilde de la manera como tú sea, Jesús para conversar contigo. No es solamente Jairo, el poderoso jefe, sino la mujer que nadie conoce, la mujer que no tiene nombre. Jairo, nombre. La mujer, sin nombre. Una mujer cualquiera. ¿Por qué Jesús paró para conversar con la mujer? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no quiere ser solamente un curandero, un sanador. Jesús quiere ser mucho más. Vea conmigo el versículo número 34. Cuando Jesús escuchó la verdad de la mujer que estaba sanada, Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. ¿Es así? ¿Tu fe te ha sanado? No, tu fe te ha salvado. La mujer fue en busca de una sanación y Jesús tenía para ella salvación. Porque salvación es mucho más que sanación. Jesús no quiere solamente sanarnos en esta mañana. Jesús quiere salvar a cada uno de nosotros. Y salvación es mucho más que sanación. Por eso Él paró. Porque si Jesús siguiese su camino, nosotros nunca conoceríamos esa historia. Porque la mujer quedaría sanada y quedaría callada, seguiría su camino. Pero Jesús paró para decir a la mujer que Él no solamente quería sanar, quería salvar. Porque Dios tiene para nosotros salvación. En ese tercer milagro, Jesús es aquel que puede sanar cualquier herida. Jesús puede sanar o curar cualquier herida y hacer con que hoy cualquier cosa que duele esté cicatrizado. La cicatriz es un recuerdo de algo que un día provocó dolor y ahora ya no duele más. En el pasado, dolor. En el presente, sin dolor. ¿Tú tienes cicatriz en su cuerpo? ¿Tiene alguna cicatriz? Yo tengo una que me acuerdo hasta el día de hoy, que fue en un motor de una moto. Cuando yo era niño, me encantaba subir en motos. Yo encontraba una moto en la calle y subía. Ni sabía que era el dueño de la moto, subía. Y un día yo subí una moto, el motor estaba caliente y mi perna encostó en el motor y sentí un ruido así. Y tengo la cicatriz de mi pierna hasta el día de hoy. un día me dolió. Ahora ya no duele más. Es una cicatriz. Fue en el pasado, pero no está en el presente. Jesús puede cicatrizar. Hoy ya no duele, pero un día sí. Esa es la promesa de Dios. Él puede cicatrizar las heridas. Y hay personas que caminan con heridas en la vida. Y yo no estoy hablando de heridas en el cuerpo. Estoy hablando de heridas en el alma. Heridas en el corazón. Heridas que caminamos en la vida que nadie sabe. Porque heridas en el cuerpo la gente puede ver. Los médicos pueden ver la herida en el cuerpo. Ahora, las heridas que están dentro del corazón nadie puede ver. Las heridas que están en su mente, las heridas que surgen en sus pensamientos cuando tú estás en tu cama para dormir. Apaga la luz, pone la cabeza en la cama y comienza a venir los pensamientos de la tristeza, de las tragedias, de los problemas que tú enfrentó en el pasado. Los problemas que tú he pasado, por las heridas que están, Dios puede cicatrizar las heridas, porque Él hizo en el pasado y puede hacer hoy. Yo he encontrado en mi vida, en mi ministerio, personas que estaban pensando en muerte, en suicidarse. Personas que estaban lejos en el mal, en el pecado, y que encontraron en Jesús no solamente la sanación, sino la salvación. Y cuando encontramos la salvación, todo cambia. Todo cambia. Entonces, después que Jesús sanó la mujer y salvó la mujer, llegaron algunas personas de la casa de Jairo. Y la información fue: Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Ya no hay nada más que hacer. Ya está muerta. Las personas están llorando. No moleste más al maestro. Permite que el maestro siga su camino. Ya no necesita más ir hasta su casa. Y entonces Jesús dijo algo a Jairo, que para mí es uno de los textos más lindos de toda la Biblia. Más lindos. Está en Marcos 5, versículo 36. Cuando Jesús habla así a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Como me gusta pensar en esas palabras de Jesús: no temas, cree solamente. Hay veces en mi vida que yo tengo miedo. Hay momentos en mi vida que yo tengo preocupaciones. Hay momentos en mi vida que yo siento que yo soy muy pequeño. Y yo paro para pensar las palabras de Jesús de Marcos 5:36. Yo escucho la voz de Dios diciendo: no temas, Rafael, crees solamente. Yo estoy contigo, crees solamente. Tú no estás sola en ese mundo. Tú no estás solo en ese mundo. No temas, crees solamente. Y fue con esas palabras que Jesús siguió hasta la casa de Jairo. Y cuando llegó, en la Biblia encontramos que había algunas personas llorando. En aquellos días era común contratar personas para llorar cuando había muerte en la casa. Profesionales del llanto, profesionales de la muerte, que quedaban llorando fuerte para representar el dolor, el sufrimiento de la familia por la pérdida. Cuando Jesús entró, preguntó: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y entonces comenzaron a reír de Jesús. Se burlaban de Jesús. Jesús pidió para salir todos. Entró en lugar, en el cuarto donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y dijo: Talita Kumi. Y en aquel mismo momento, ve el versículo número 42. Inmediatamente la niña se levantó y andaba. Vea qué interesante. ¿Por qué esta información es importante? Porque la niña estaba en la cama cuando Jairo procuró a Jesús. Y cuando Jesús vino a la casa de Jairo y resucitó, no solamente resucitó la hija de Jairo, como sanó. Porque Jesús, si hubiera solamente resucitado, la niña tendría resucitado enferma. Pero ella no resucitó enferma. Ella resucitó y comenzó a andar. Porque Jesús resucitó y sanó. Ella estaba viva y sanada. No estaba viva, enferma, viva y sanada, que es lo más importante. Jesús no solamente resucita, como sana. Y entonces, andando la niña, la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió que nadie lo supiera, y Jesús dijo, para que la niña comiese. La niña enferma no comía. La niña resucitada y sanada tenía hambre. Comida para la niña. Ellos quedaron llenos de asombro por los milagros de Jesús. Los milagros que solamente Jesús puede hacer. Milagros del pasado que son milagros del presente. Mi mensaje para ti hoy es que Dios puede hacer un milagro en su vida. Yo no tengo duda de eso. Esa es la razón de mi vida. Yo entregué mi vida para la predicación del Evangelio porque yo creo en los milagros de Dios. Porque si no fuera así, yo no estaría hoy con ustedes. Si eso no fuera la verdad, estaría haciendo cualquier otra cosa en mi vida. No predicando el Evangelio. Porque si predico el Evangelio, es porque creo en el Evangelio. Porque para mí el Evangelio es real. Y puede ser real en su vida. Puede ser real para ti. Tú estás en medio de una tormenta, Jesús calma la tempestad. Tú estás viviendo una lucha o una guerra contra el mal, sepa que Dios puede darte la victoria. Tú tienes alguna herida, tú tienes algo que está en su corazón que nadie sabe, que nadie conoce, pero Jesús puede hoy cicatrizar las heridas del corazón. Él puede cicatrizar las heridas del alma. Y el cuarto milagro, Jesús tiene poder para resucitar cualquier cosa. Él puede resucitar una persona y Él lo hará. En el día que Jesús regresar del cielo, Él resucitará los muertos en Cristo para que podamos tener eternidad. Pero Él también puede resucitar su matrimonio, Él puede resucitar su alegría, Él puede resucitar su vida, puede resucitar cualquier cosa. Cualquier muerte puede ser resucitada por Dios. Entonces debemos creer y confiar que Él puede hacer. Por eso, en esta mañana, tenemos la alegría de recibir 14 personas que serán bautizadas. Yo quiero invitar al pastor Pablo Flor para que pueda pasar y entrar en el bautisterio. Y vamos a comenzar los bautismos de esta mañana. Las personas que entregarán sus vidas en las manos del Señor. Las personas que comenzarán una nueva jornada junto a Cristo Jesús. Una jornada de fe, una jornada de esperanza, una jornada de certeza que los milagros del pasado pueden pasar en su vida hoy. Amén. Yo quiero invitar a Maro Inés Gauto junto a Denivaldo Gauto para que puedan pasar y entrar en el bautisterio. Por favor, Maro Inés y Denivaldo Gauto puede entrar en el bautisterio. Parece que están atrás y van a entrar en ese momento para recibir el nuevo nacimiento que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque el poder de Dios está con nosotros en ese momento. El poder de Dios está junto a nosotros. Ahí están. A ver, ¿dónde está Maro? Puede pasar, por favor. Y Denivaldo. Ahí está. Denivaldo y Maro Inés. Puede pasar por las escaleras, por favor. Puede subir. por favor, Lenivaldo puede entrar en el bautisterio. Y vamos en este momento a tener esos bautismos. Si alguien de la familia, yo quiero invitar para que pueda acercarse, quedar ahí junto a ellos en el bautisterio, para ver dos nuevos nacimientos que tenemos para la honra y para la gloria de Dios. Yo quiero hablar con ustedes que están acompañando nuestra transmisión en este momento, en diferentes lugares. Hoy es también un día para una nueva vida, para entregar su sueño y su corazón en las manos del Señor. Hoy es el día de recibir el perdón y la gracia de Dios, porque los milagros de Dios son milagros que están a su disposición en ese momento. Dios no está lejos en el cielo, sino Dios está cerca de ti, y los milagros son reales, los milagros son verdaderos, los milagros son genuinos, y hoy pueden pasar en su vida y cambiar completamente su jornada. Tú no puedes dejar para mañana o después de mañana, porque ahora es el momento. Hoy es el día de la salvación, porque los milagros de Dios son milagros no para esta vida, sino son milagros para la eternidad. Son milagros para que podamos estar con Él vivos en el momento que Él regresa en las nubes del cielo. Que Dios esté con cada uno de ustedes, que Dios pueda confirmar cada una de las decisiones. Vamos entonces a los dos bautismos. Vamos a hacer una declaración. Yo voy a hacer la declaración para Maro primero. Hermana Maro, estamos contentos por su decisión. Estamos contentos por el deseo de vivir una vida al lado del Señor. La iglesia está en fiesta en este momento, pero hay una fiesta más grande en el cielo. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Pablo, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Puede ser un aplauso. Ahí está Maro. Felicitaciones, Maro, por decisión. Querido Denivaldo, de la misma manera, hoy tú entregas la vida en las manos del Señor. Por eso, Denivaldo, estamos muy contentos, porque este momento es un momento especial en su vida, donde Jesús está naciendo en su corazón. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que Jesús pueda ser su Señor y Salvador, Pastor Pablo y yo, como ministro del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amén. Ahí, la foto especial de este momento. Mientras están sacando la foto, yo quiero invitar a Catalina Almirón para que pueda pasar, por favor, en el bautisterio. Catalina, então, você vai entrar no bautisterio. Eu quero já invitar a Solana para que pueda preparar-se para ser bautizada em la sequência. Onde está a Solana? Solana pode preparar-se. Vamos, então, ao bautismo de Catalina. Catalina, felicitaciones por sua decisão, porque hoje Jesus é seu Senhor e seu Maestro. Es por eso que, de acuerdo con el deseo de su corazón, para el perdón de sus pecados, para comenzar una nueva vida, Pastor Pablo y yo, como ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amém. Um aplauso, por favor, para Catalina. Polana. Silvana. Sonse Silvana. O nome que eu tinha acá era Solana. Pero Silvana. Desculpa, Silvana. Pode passar ao bautistério, por favor. Eu quero já pedir a Mário que pode preparar-se para ser bautizado já na sequência, já queda preparado depois de Silvana para seu bautismo. Mário. Hermana Silvana, después de estudiar la Biblia y comprender el amor de Jesús, tú estás dando un paso de fe muy importante para prepararse para la eternidad. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para comenzar una nueva vida, Pastor Pablo y yo, con ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice... Amén. Amém, amém. Um aplauso, por favor, a Silvana. Mário Duarte será bautizado. Em la sequência, já quero invitar a Karen Jiménez, que pode já estar lista para ser bautizada em la sequência. Mario. Querido Mario, en su juventud, tú estás dando un paso importante de fe. En los bautismos, amigos, si alguien de la familia puede pasar, no necesita esperar yo invitar. Si hay alguien de la familia, pase. Puede ya acercarse al bautisterio para abrazar a la persona sin problemas. Entonces, querido Mario, jovencito, tú estás dando un paso importante de fe para decidir vivir de acuerdo con Jesús y su voluntad. Y que para eso sea una realidad. Para que su vida sea una vida de acuerdo con el sueño de Dios. Para que pronto tú puedas recibir de las manos de Jesús la corona de la vida eterna. Junto con el Pastor Pablo, nosotros, ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso, por favor. Karen. Y ya quiero invitar a Felicia para ya prepararse para ser bautizada en la secuencia. Felicia Reynoso. Puede prepararse, por favor. Ahí está Karen, que será ahora bautizada. Si hay alguien de la familia, por favor, puede acercarse para estar cerquita de ella en este momento. Karen, ¿cuántos años tiene Karen? 13. También es muy joven y está comenzando una vida junto a Jesús, decidiendo caminar de acuerdo con la voluntad y el deseo del Señor. La decisión de ser bautizada, Karen, cambia toda la vida. Por eso, mantenga su fe en las manos del Señor. Viva una vida de acuerdo con Cristo, y que para eso sea una realidad. De acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, y comenzar una nueva vida, Pastor Pablo y yo, con ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, amén. Amén, amén. Amén. Felicitaciones, Karen, por su decisión. Ahora va a pasar para el bautisterio a Felicia Y quiero invitar a Katia Larissa para que pueda estar también ya preparada para su bautismo en la secuencia. ¿Dónde está? ¿Katia? Ah, ya está. Vino rápido. Felicia, en este momento nosotros tenemos la alegría de participar de su nuevo nacimiento. Y para que su nombre esté en el libro de la vida, para que sus pecados sean perdonados, junto con el pastor Pablo, nosotros, ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Amén. La hijita está llorando. Ya va a contar la mamá. Entonces, ahora invito a Katia. En la secuencia, Roddy Brites. ¿Tú eres Roddy? Puede acercarse un poquito más. Será bautizada en la secuencia. Katia. Estamos en este momento muy contentos por su decisión. Estamos muy contentos por el deseo de vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Cristo. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, pastor Pablo y yo, como ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amém. Agora digo o momento de Roddy. Em la sequência quero invitar a Cíntia. Cíntia já está para ser preparada para bautizar-se em la sequência. Roddy. Con pocos años de vida, tú estás tomando una linda e importante decisión, que es vivir para Jesús. No es vivir para Jesús solamente hoy, sino todos los días de su vida, para que tú puedas recibir la salvación cuando venga Jesús. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que tú puedas estar salvo, en ese momento, junto con el pastor Pablo, nosotros, ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Después de Cintia, quiero invitar a Noelia Obregón. Para que pueda prepararse para ser bautizada en la secuencia. Hermana Cintia, Dios siempre estuvo a su lado y Dios siempre seguirá contigo en su jornada de fe, en su jornada de vida, y ahora con toda la disposición de vivir de acuerdo con Cristo Jesús, que esa decisión del cielo reciba la confirmación de su Santo Espíritu, y que para eso sea una realidad, para que sus pecados sean perdonados, para que Cristo pueda nacer en su corazón. Junto con el pastor Pablo, nosotros, ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicitaciones, Cintia. Ahora entra en el bautisterio a Noelia. Y en la secuencia quiero invitar a Luis Carlos para que pueda prepararse para ser bautizado en la secuencia.
Luis Carlos, ¿ya está? Noelia, este es un día muy especial para su vida. El día para una celebración de una nueva vida. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados y para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Pablo y yo, como ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Después de Luis Carlos, que será bautizado ahora, invito a Celia María. Celia María, que por favor prepárese para ser bautizada. Luis Carlos, temprano en la vida, una decisión muy importante, la decisión de entregar todo para Jesús. Es por eso que, de acuerdo con el deseo de su corazón, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, para que sus pecados sean perdonados y la salvación sea una realidad, Pastor Pablo y yo, como ministro del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos dicen, amén, amén. Invito entonces a Andrea para prepararse, que será la última persona a ser bautizada en esta mañana. Querida Celia, hoy es un día para comenzar otra vez. No importa la edad, importa el deseo para vivir con Jesús por la eternidad. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, de acuerdo con su fe, para el perdón de sus pecados y para comenzar otra vez, junto con el Pastor Pablo, nosotros, ministros del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Andrea será bautizada ahora. Yo quiero hacer algo especial. Es solo una cuestión. ¿Cuántos están con nosotros en esta mañana y todavía no son miembros bautizados de la iglesia? ¿Hay alguien así que todavía no es miembro bautizado? ¿O que ya fue miembro de la iglesia y se apartó de la iglesia? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien? ¿Todos son bautizados? ¿Hay? Ay, entonces, por favor, pase, agarra la mano y pase con esa persona. Yo quiero que aquellos que todavía no son miembros bautizados estén cerquita del bautisterio para tener un momento especial, una oración por ustedes. Pase, pase. No tenga vergüenza, no tenga vergüenza. Aquellos que todavía no son miembros de la iglesia adventista, o aquellos que ya fueron miembros de la iglesia y que se apartaron, yo quiero invitarlos para que pasen. Yo quiero invitarlo para que esté cerquita de mí en este momento para ver el bautismo de cerca. Pueden pasar los niños, no hay problema. Si los niños todavía no son bautizados, quieren acercarse, pueden acercarse. Pero quede ahí.
no muy cerca del bautisterio, para no tener peligros. Amén, amén. Un detalle más. Yo quiero que todos aquellos que no son bautizados estén abrazados por alguien de la iglesia. Entonces, si tú conoces a alguien que está al frente, por favor, pase, abrace a esa persona. Pase para abrazar a esa persona, abrace. Alguien abrazar a ella, abrace a ella. ¿Alguien más para pasar? Todos pasaron. Cada uno que está acompañando la programación por internet, por Adventistas Paraguay o Adventistas Sudamérica, también es el momento para una decisión. Nuestra caravana no está terminando ahora. Vamos a tener un encuentro a las 7 de la noche, en la tarde del día de hoy, donde yo voy a predicar sobre Trófimo. ¿Ya escuchaste de la vida de Trófimo? Hoy en la tarde yo voy a predicar sobre Trófimo. Y tú vas a entender quién era Trófimo y qué lecciones podemos sacar de la vida de Trófimo, que surge en tercer viaje misionero de Pablo y también en 2 Timoteo capítulo 4. En esa tarde vamos a entender un poco más de Trófimo y vamos a terminar la caravana. Vamos a terminar esta programación Descifrando el Futuro en vivo en Paraguay. Pero tú no puedes permitir terminar la programación sin una decisión. Dar un paso importante de fe. Porque mañana puede ser muy tarde. Nosotros no tenemos el futuro, solamente tenemos el presente. Y la decisión para vivir con Dios es la decisión para ahora y no para mañana. Por eso espero en este momento su decisión, el deseo de su corazón para entregar todo en las manos de Dios, como están haciendo las diferentes personas que fueron bautizadas en esta mañana. Aquellos que pasaron, que están abrazados por alguien de la iglesia, que van a preparar a esas personas para que puedan tener la vida eterna. Entonces llegó el momento del bautismo de Andrea. Felicitaciones por su decisión, porque Cristo ahora es su Señor y su Salvador. Es por eso que, de acuerdo con el deseo y la fe, para el perdón de sus pecados, para que tengas una nueva vida junto a Jesús, Pastor Pablo y yo, como ministro del Evangelio, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén, amén, amén. No, no, venga, 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 venga. ¿Dónde fueron? Yo quiero orar con ustedes, quiero orar con ustedes. Yo quiero orar. Es para la oración ahora. Fueron muy rápido. Quédate con la persona a su lado. ¿Dónde están nuestros hermanos que están abrazados? Regresen los hermanos para abrazar. Regresen, regresen. Vamos a orar en este momento y pedir la bendición del cielo a ellos. Después de la oración, Paula va a cantar la última música para clausurar la programación. Pero me parece que alguien quedó. ¿Dónde está nuestro? ¿Alguien quedó? ¿Todos están? Vamos a orar entonces. Gracias, querido Padre, por esta mañana, por las decisiones, por los bautismos, por las vidas que tenemos ahora totalmente en tus manos. Quédate, Padre, con cada hijo y cada hija y con las decisiones que fueron tomadas, no solamente en este lugar, como en diferentes partes de Paraguay y de Sudamérica, de las personas que están acompañando este video ahora, sintiendo la presencia, el amor y la gracia de Cristo Jesús. Por eso, Padre, quédate con nosotros hoy y siempre. Continúa con las personas que pasaron también. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios bendiga a ustedes. Sigan adelante a la fe, cuida de esas personas, preparando cada una de ellas para el cielo. Vamos a escuchar entonces la última música con Paula y entonces vamos a clausurar la programación de esta mañana.
corazón tan engañoso es el tuyo. Una piedra dura, una carne sucia, latiendo solo por latir. Ahora yo te diré una mala noticia, y que no hay más nada para ti. No da para restaurar lo que sobró. Lo que voy a hacer es un cambio en ti. Entrégame su amor que sobró en sus manos. Yo le entrego un corazón que late fuerte en mí. Te propongo vida plena. Gasta mucho más para cambiar así que para entregar el trono de vivir. Hoy yo empecé una buena obra en este corazón, y si tú no me interrumpes más, yo puedo. Yo creo.